No hay duda, mientras ustedes caminaron recientemente y fueron a las tiendas, escucharon música navideña y aunque quizás esté políticamente incorrecto hablar el Evangelio, escucharon canciones del Evangelio que se escuchaban y parece que eso está bien durante este tiempo. Y un himno, escucharon canciones como Ven al cual es esperado, nacido para rescatar a su pueblo. Quizás escuchó o ven Emmanuel. Quizás escucharon. Quizás escuchó una de mis favoritas, Gloria al Rey nacido. Los pecadores y los santos reconciliados, nacido a resucitar a sus hijos de la tierra, nacido para darles un segundo nacimiento. Y estas canciones hablan de la teología cristiana. La iglesia es un coro teológico. Los salmos eran himnos cantados por la iglesia. En el Nuevo Testamento, Filipenses 2, 6 al 11, una gran celebración de la encarnación y exaltación fue cantada, como muchos pasajes en la escritura. Y esta mañana regresamos a la confesión, el himno confesional de Él siendo Cristo. Siga mientras yo leo 1 de Timoteo 3, versículos 14 al 16. Pero quiero que vean al principio de su boletín, versículo 16. Está al frente del boletín. Quiero que lo leamos juntos cuando lleguemos a ese versículo. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad? Digan conmigo, indiscutible. Simplemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Así que el mes pasado vimos este mismo pasaje. Y hoy vamos a continuar en esta serie de dos partes titulada El himno confesional de la iglesia acerca de él. Parte número dos. Tengo tres puntos que se han visto como sujetalibros para considerar el versículo 16. La primera parte es encarnación y vindicación. Número dos, observación y proclamación. Y número tres, afirmación y exaltación. Y la iglesia de Éfeso se había desviado hacia la impiedad y el pecado, y Pablo les llamó a volver a centrar su mirada en los fundamentos del Evangelio. Cuando te estás desviando en tu vida, tienes que enfocarte en lo básico del Evangelio. Y en Éfeso, cuando la gente vio el gran templo de Diana, confesaban, grande es Diana de los efesios. Pero Pablo llama a la iglesia una columna y contrafuente de la verdad. Y si creen que eso es grande, más grande es el misterio del Evangelio. Y él no solamente está llamando a Timoteo y a los efesios para que nosotros también podamos poner nuestra vista en esto, en el misterio de la piedad. Y hay seis líneas en este himno. Pero en tres pares de pares, como el izquierdo y la derecha, es una estructura de un contraste llamado un chiasmo. El primero es entre la carne débil y el espíritu fuerte. El segundo par es entre los ángeles celestiales y los hombres o naciones terrenales. Y tercero es entre el mundo terrenal abajo y el glorioso mundo celestial de arriba. Entonces, esto es lo que la iglesia en su vida está pensando y predicando. Tienen que confesar la verdad de Dios. Tenemos que mirar la vida a través de los ojos de Cristo porque su vida es nuestra para permanecer en ella. Hoy examinamos esta confesión de fe de la vida de Cristo en pocas palabras, con énfasis en el segundo conjunto, concentrándonos en la observación y proclamación de Cristo. Pero también vamos a mirar todo completo. Pablo suscita en Timoteo afectos y nuestros afectos hacia un amor más ferviente, un celo más diligente y una pasión ardiente para adorar, creer, contender, defender y proclamar a Cristo. Punto número uno, proclamación y vindicación o justificación. El nuevo King James dice, él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu. Y combiné a ambas versiones de la Biblia porque lo que enfatiza cada uno. La primera usa la frase sin controversia. ¿Pero qué puede ser más controversial que el Evangelio? Le dice la verdad a todos de su depravidad, depravación y su incapacidad de reconciliarse con Dios y sus propios méritos. No nos separa a las personas, nos divide a los hogares y amistades, padres de sus propios hijos. ¿No es esa la razón por la cual nos llaman fanáticos, intolerantes y odiosos en el mundo por lo que pensamos sobre el Evangelio? Pero lo que el mundo encuentra controvertido y rechaza, la Iglesia unánimemente no lo encuentra controvertido y recibe y confiesa como verdad. No hay debate, no hay disentimiento, porque como creyentes confesamos uniformemente quién es Cristo. Si esta es su confesión, pueden decir amén en este momento. Pablo escribe sobre el misterio de la piedad, y el misterio es algo previamente oculto y ahora es revelado. Y la gente le encanta cuando se resuelven los misterios. Recientemente escuché de un mago que él puso su gorra encima de una mesa y cada vez que la alzaba había una bola de bolinche. Y cada vez que él la bajaba y la subía, encontraba una nueva bola y no entendía cómo lo hacía. Pero una pregunta más importante es, ¿cuál es el misterio de la piedad? Habla del plan de Dios de salvación, su plan por Cristo para su pueblo. Es el Evangelio enseñando la vida de Cristo de su encarnación a su exaltación. Y Pablo usa la palabra misterio varias veces, hablando del misterio de la fe en versículo 9, el misterio de Cristo en Efesios 3:4 y Colosenses 4:3, el misterio del Evangelio en Efesios 6:19 y el misterio de la voluntad de Dios en Efesios 1:9. Este misterio se oculta al mundo, pero se revela al pueblo de Dios. Jesús dijo en Mateo 13:11 a sus discípulos, a vosotros os ha dado conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos, los incrédulos, no se las ha dado. Satanás ha cegado sus ojos a este misterio. 2 Corintios 4:4. ¿Te sorprende cuando el mundo se burla de ti por el misterio que tú puedes ver y ellos no? Porque este es un misterio que el Espíritu de Dios tiene que abrir nuestros ojos para ver. Pablo escribe, pero hablamos la sabiduría de Dios en el misterio y la sabiduría oculta. 1 Corintios 2:7. El Espíritu de Dios tenía que hacer entendible esta carta. Acuérdese lo que ocurrió en Lucas 24:16, cuando los ojos de los discípulos fueron inicialmente cerrados para que no lo conociesen. No podían reconocer a Cristo, pero Lucas 24:31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y les conocieron y reconocieron a Cristo. Atesoras a este misterio que se te ha sido revelado sobre todas las cosas. Te deleitas en él y todavía tienes asombro en tu corazón sobre el Evangelio, o se ha convertido a un deslucido común y corriente. Espero que nunca sea así. ¿No es asombroso que Dios hiciera un camino de reconciliación para los pecadores rebeldes, enemigos de Dios, por su obra y no nuestra? Un mormón musulmán y un testigo de Jehová no pueden adherirse a estas confesiones porque no son parte de la iglesia de Dios. No profesan el Jesús bíblico, pero tú debes hacerlo. Nosotros tenemos que proclamar al Dios bíblico. Dios depositó esta gran verdad en su palabra. Le pregunté el mes pasado que se memoricen esta confesión. ¿Quiénes hicieron sus tareas? Pero necesitas esto en tu corazón, entrado en tu alma, para acordarte quién es Cristo, para que puedas acordarte quién eres tú en Cristo, porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Cuando pasas por pruebas y tribulaciones y tentaciones, este versículo nos acuerda, nos ancla a quién es Cristo. No hay ninguna separación. Y el primer remate del credo se manifestó en la carne, divina encarnación que habla de la revelación de Cristo. Este misterio fue escrito, escondido en Génesis 3:15, conocido como el primer evangelio. En el Nuevo King James dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La semilla misteriosa se revela ahora en Cristo, que vino en la carne como un niño y creció para aplastar la cabeza de Satanás y su tiranía. Y este niño nace y Él es dado y revelado en Cristo. Él entró como un hombre. Juan 1.14 dice, y el Verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2.5 al 8, Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y aún muerte en la cruz. Hay millones de estrellas y galaxias, y entraron todas al vientre de una virgen. Contemplad cómo se despliega ahora el misterio. Ve brillar la estrella sobre la virgen anunciada. Los ángeles cantan e iluminan el cielo, porque Cristo ha nacido hoy. En el otro lado de este punto fue vindicado en el Espíritu, y para ser vindicado significa ser justificado. Hebreos 7:26 dice, era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. Pero ¿cómo puede él ser sin pecado si Pablo escribe en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley por hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito es todo lo que es colgado en un madero. Pueden decir que este no es un Mesías porque él está colgando de un madero, entonces él está maldito. ¿Cómo puede el Mesías estar bajo la maldición de Dios? Pero si abren sus Biblias, se encontrarían en Isaías 53:5. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones. Él fue aplastado por nuestras iniquidades. Él no murió por su propio pecado, porque él no tuvo pecado. Pero teniendo el pecado de aquellos que iban a creer en él, el sufrimiento, la ira de Dios y pagando por sus pecados. Pero ellos fueron ciegos y no lo vieron. Cuando Dios vindicó a su Hijo por su resurrección de entre los muertos. Esta fue su vindicación. Que los judíos y los romanos estaban equivocados. Él fue acusado, condenado y crucificado bajo una sombra de juicio. Para los judíos era un blasfemo y para los romanos era un rebelde y amenazaba la paz de Roma y era un rival a César. Él fue juzgado como impío, injusto, dañino y contaminado. Pero al tercer día, Dios vindicó a su Hijo en injusticia sobre todos los aspectos. Si hubiese sido un pecador, se hubiese mantenido en la tumba. Pero el Espíritu de Dios dio el último veredicto, absolviendo eternamente a su Hijo de todos los cargos presentados contra él, abriendo el golpe de las puertas de la prisión, de la muerte. La muerte no los pudo sostener porque él era justo, pero muchas religiones intentan de vindicarse a sí mismos por lo que ellos hacen. ¿Estás intentando vindicarte o estás vindicado, hecho justo en Cristo? Su justicia es la justicia de la iglesia Entonces, terminamos con el primer punto en encarnación y medicación. Entramos al segundo punto, observación y proclamación. Visto por los ángeles, proclamado entre las naciones. Adoración angélica. Vemos la adoración angélica. ¿Cuándo fue él visto por ángeles? En la eternidad pasada tenemos conocimiento de lo que describe la visión de Isaías en Isaías 6:13. Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la cola de su manto llenaba el templo. Encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían el rostro, con 2 cubría los pies y con 2 volaba. Y uno llamaba al otro y decía, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Juan 12:41 dice, ¿quién el Señor fue que Isaías? Nos dice que el Señor que Isaías vio en el trono. Isaías dijo estas cosas porque vio su gloria y habló de él, el Jesucristo. Esta verdad hace que los testigos de Jehová se atraganten con sus revistas de Watchtower y sus falsas enseñanzas. Cuando vieron los ángeles en la tierra, estuvieron presentes en el nacimiento anunciado su llegada. Ellos lo vieron en su tentación cuando se acercaron a ministrarle, Mateo 4. Estuvieron presentes cuando oró en la agonía de Getsemaní y vinieron y lo fortalecieron en Lucas 24:43. Y también en el huerto, 12 legiones de ángeles estaban preparados para si Jesús les avisaba para que ellos vengan a su defensa. Mateo 26:53. Y cuando él regresó al cielo, Juan lo describe en Apocalipsis 5:11-12 como la fiesta de bienvenida de 10,000 veces 10,000 y miles de ángeles, simplemente miriadas de ellos adorando al Señor. En Mateo 28, el cuerpo de Cristo estuvo ahí muerto en la tumba, detrás de una piedra de 1 o 2 toneladas. Todo estaba calmo, pero un ángel rodó la piedra como que si fuera un pedazo de cartón y se sentó como que si fuera una silla común. Cristo apareció como un relámpago en su resplandor, sus vestidos blancos como la nieve, las guardias estaban aburridos hasta las lágrimas. Ellos se quedaron intensos, sorprendidos, mientras el ángel rodó la piedra y el que estuvo adentro salió con resplandor. Claro que se frisaron. Eso no estaba en su manual militar. Y ahora su vida estaba en riesgo porque ellos, como los militares, estaban supuestos a cuidar este cuerpo y ahora el cuerpo no estuvo ahí. El ángel rodó la piedra para dejar a que Jesús salga. No, porque si Jesús puede alzar de la muerte, ¿por qué necesita ayuda de un ángel para rodar una piedra? Eso no era para dejar que Jesús salga. Entonces, ¿por qué fue? Eso fue para dejarle a las mujeres que ellas puedan entrar y ver lo que hay adentro. No era para que él salga, era para que dejar que las mujeres y los discípulos entren. Le dijo a las dos Marías que vayan a ver donde él estaba y tenían que ver la tumba vacía. Y el ángel hizo eso posible para que puedan poner su vista en que no solamente ni la muerte lo puede detener. Los ángeles estuvieron ahí observando las maravillas de la redención y no estaban participando en ella. Ellos no causaron la resurrección ni lo pudieron hacer. Ellos estaban mirando por encima de los muros del cielo como estaban. Apóstol Pedro describe en 1 Pedro 1:12, hablando de los profetas del Antiguo Testamento que escribieron acerca de la venida del Salvador para los que estaban a este lado de la cruz, predicada por el Espíritu Santo, enviada desde el cielo y terminando con esta frase, hasta los ángeles anhelan ver estas cosas. Hasta los ángeles anhelan ver estas cosas. Ahora le voy a hacer unas cuantas preguntas, a ver si han estudiado. ¿Son omniscientes los ángeles? No. No son omniscientes como Dios. ¿Cuáles son las cosas que los ángeles anhelan investigar? ¿De qué se pierden? ¿Qué desean ellos saber? Quisieran saber cómo es ser tú. Ser salvo, convertirte a Cristo. Ellos quieren sentir la redención de quien por la quien Cristo murió. Él no sabe cómo se siente ir de la oscuridad a la luz, de perdido a encontrado, de pecador a santo. Ellos no tienen esa experiencia, pero tú sí. Vieron a Pablo amenazando y luego se transformó en misionero. Vieron a Felipe explicar el evangelio al eunuco que estaba leyendo Isaías 53 y cómo Dios lo salvó, y luego él trajo el evangelio a África. Vieron a Dios convertir a un centurión romano en la crucifixión, que de repente exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero no solo eso, también vieron el día que tu corazón cambió, el día que Mabel y Chuck y Walter Marina y Angie fueron cambiados. Vieron el día que fuiste cambiado y ellos se asombraron por el poder del evangelio. Y hasta este día, los ángeles aún anhelan mirar estas cosas. Ven, los ángeles cantaban santo, santo, santo y adoraban sobre Cristo, como vimos en Isaías 6, pero nunca van a saber cómo, no sabrán lo que es para Cristo cantar sobre su pueblo. Jesús se regocijará sobre ti con alegría. Se regocijará sobre ti con grandes cánticos. Oh santos, cómo anhelan para que este cántico sea cantado sobre ellos, pero Él canta su cántico de redención reservado para ti, no para el mundo ni para los ángeles, pero para su iglesia y su esposa. Amén. El otro punto es proclamación. Y él es proclamado entre las naciones. La Reina Valera dice que es predicado entre los gentiles. Este mensaje fue más allá de las fronteras de Israel. John Gill afirmó que Cristo dio órdenes expresas que fue predicho en las profecías en el Antiguo Testamento. Sin embargo, era un misterio oculto desde edades y generaciones pasadas para que el mundo no creyera no solo a los judíos, sino a las naciones del mundo. Lo que estaba oculto en las páginas del Antiguo Testamento se revela ahora en Cristo. Y esto para ser anunciado en las naciones. Isaías 49:3, Dios se dirige a Israel diciendo, también te pondré por luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Sin embargo, Israel no logró ser esa luz. Y ¿se acuerdan qué duro Jonás intentó huir de predicar a Nínive? Si Dios quiere brillar alrededor de el pueblo a través de su pueblo, él lo puede hacer. ¿Cuántos discípulos aceptó Jesús? 12. Jesús estaba diciendo, yo voy a hacer con 12 hombres lo que 12 tribus fallaron de hacer. Eso fue como una cachetada. La luz del Espíritu de Dios está alumbrando todo el mundo y puede cualquier hombre detenerlo. Este misterio debe ser proclamado y anunciado entre las naciones. La iglesia no tiene nada que ofrecer a los pecadores, salvo de la vida de Cristo. ¿Cómo puede tal misterio ser revelado a los corazones del pueblo de Dios y así mantenerse bajo cubierto? Mateo 5:14-15. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una lámpara y se pone debajo de un cesto, sino sobre un candelero y alumbra a todos los de la casa. Spurgeon dijo, no acostumbramos a la luz de la gracia. En efecto, no podemos ser escondidos. Si una vez el Señor nos ha edificado sobre la colina de su amor, ni podemos mirar en tinieblas si Dios nos ha iluminado. Puedes poner algo indecoroso bajo de un cesto para ocultar su presencia, pero no hacen eso con una lámpara y no lo haces con tu vida. Tienes que alumbrar para Cristo en un mundo de tinieblas. Donald Gottfried dijo, nunca debe de olvidarse que un Cristo hebreo se ha convertido en un Cristo para las naciones. Deje que esa frase entre en su corazón, un Cristo para las naciones. Tenemos muchas naciones aquí en esta iglesia, pero hay más naciones fuera de esas puertas y ventanas que tenemos que alcanzar para Cristo. Jesús nos pidió a nosotros para que hagamos discípulos las naciones. En Hechos 1:8, los apóstoles ya habían visto el poder del Salvador, guiador del Espíritu Santo. Jesús dijo que lo iba a encender con su presencia y una nueva dimensión de poder. La palabra griega dinamín, y pueden escuchar la palabra dinamita, el poder del Espíritu Santo para testificar. El Espíritu de Dios se explota en sus vidas y de repente tienen poder que no tenían antes. Pedro, que recientemente había negado a Cristo, se paró como un león y predica el Evangelio a las naciones. Su comisión es nuestra comisión, ser luz a las naciones. Cada uno tenemos que ser como una luz que está alumbrando por Cristo, iluminando el camino a Cristo por su Evangelio, iluminando la oscuridad. Iluminamos en este mundo como embajadores de Cristo. Y en Hechos 2:8-11, la gente se reunía y recibía la bendición de la salvación a través de la palabra de Dios predicada mientras Pedro hacía brillar la luz de Cristo en las naciones. Y partos y medos, elimitas y residentes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Egipto y partes de Libia que pertenecían a Cirene y visitantes de Roma, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, lo oímos cantar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Ellos escucharon acerca del poder de las obras de Dios el día de Pentecostés. Era el momento perfecto. Luego escucharon de Cristo. Ellos no lo escucharon en lenguas raras, sino en su propio lenguaje terrenal conocido. ¿Quién irá a ellos y les dirá acerca de la poderosa obra de Dios? ¿Solo los pastores o los que pensamos que tienen el don? Isaías 6:8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá? Entonces dije, aquí estoy, envíame a mí. ¿Puedes tú decirle eso hoy? Aquí estoy, envíame a mí. Pero Señor, soy un trabajador de construcción, soy una maestra, manejo la guagua, me quedo en mi casa, envía a cualquier otra persona, no a mí. No, Señor, envíame a mí, úsame a mí. Úsame a mí como recipiente para llevar tu evangelio a las naciones. Tú sirves a un Dios que es un Dios misionero. Sirves a un Dios misionero. Él tuvo un hijo y lo hizo un predicador para las naciones. Alistair Begg cuenta de cuando Eric Little dejó Edinburgh después de su victoria olímpica en 1924 y se encontraba estacionado en Waverley, primero con destino a Londres y luego a China. La multitud se reunió y fueron cautivos por lo que él podía hacer atléticamente. Él era una estrella de rugby y también había ganado medalla de oro. Y mientras se congregaban, él aprovechó y proclamó a la multitud, Cristo para el mundo, porque el mundo necesita a Cristo. Él morirá en un campo de prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque él entendió el misterio de la piedad. Él fue encendido y continuó quemando en su alma porque él fue cambiado por el poder de Dios. No había una medalla de oro que pudiera adornarlo con la aspiración en su corazón de ganar almas y ver la gente incrédula transformada por el Evangelio y convertirse en seguidores comprometidos a Jesucristo. La iglesia viva de Dios, columna y contrafuente de su verdad, no debe apartar nunca su mirada del misterio de la piedad para fijarla en cualquier otra cosa. Proclamar este misterio a las naciones no es una tarea, fue un mandamiento y no es gravoso. El buen pastor deja la comodidad de los 99 para ir a buscar el que no está. Y como cristianos nos gusta la seguridad que tenemos en Cristo. Pero eso no significa que no debíamos de ir nuestro lugar de estar cómodos a alcanzar a aquel que no sabe la seguridad que tú tienes en Cristo. Piensen del gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente porque Dios ha cambiado un rebelde que andaba ciego por este mundo y lo transforma a un trofeo de su gracia. Entonces tus pastores dedican horas y estudian para los sermones para equiparte, para exaltar a Dios, edificar tu alma y enseñarte a evangelizar a los perdidos. La iglesia que no evangeliza se convierte en un fósil. Porque o eres un campo de misionero o eres un misionero. ¿Cuál eres? ¿Cuántas naciones están representadas aquí mismo en esta iglesia? De África, Estados Unidos, Sudamérica, Asia, las islas del Caribe. Pero no debemos detenernos y decir, bueno, ya el trabajo está hecho. Keith Green preguntó en su canción, ¿Ves la gente? ¿No te importa? ¿No te importa? ¿Vas a dejar que se ahoguen? ¿Cómo puedes ser tan insensible? No importar si vienen, si cierran los ojos y haces creer que el trabajo está completo. Tenemos que evangelizar a nuestros hijos y al mundo. Dios obró un gran avivamiento en Nínive, pero solo duró una generación. La siguiente generación se perdió, no pasaron la fe a sus hijos. Y en el libro de Nahum, él profetizó la destrucción de esa nación y ahora no hay un Nínive. Por eso es que Richard Baxter dijo que él predicará como un moribundo a moribundos, aún usando su último aliento para instruirles que en la generación posterior, muchos después que nos hayamos ido, habrá un remanente que se levantará y proclamará, grande es el misterio de la piedad. ¿Serás tú uno de los que se levantará? Algunos cristianos van a otros países y ellos dan tratos, hablan sobre Cristo y luego regresan a donde viven y no lo hacen en su propio patio, en su propia ciudad. Hechos 1:8. Jerusalén, donde vivían, él dijo que comiencen ahí, después a Judá, Samaria y hasta el fin del mundo. Así que encarnación y vindicamiento, punto número uno. Número dos, observación y proclamación. Y finalmente, afirmación y exaltación, exultación. Creído en el mundo, arrebatado en la gloria. Creído en el mundo, Cristo fue manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones. Él fue creído en el mundo. Y la palabra creer en griego es pisteo, que significa confiar. Ve lo que crees en los que pones tu confianza, eso importa. Algunos confían en carros y otros en caballos, y nosotros vamos a confiar en el nombre del Señor nuestro Dios. Salmo 27. Muchos ponen sus confianzas en sus buenas obras, su 401k, su salud, su trabajo. Pero ¿cuál de esos puede merecer la vida eterna? Jesús dijo en Juan 8:24, os dije que morirás en vuestros pecados, porque si no crees que soy Él, morirás en vuestros pecados. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y ahora creyendo tengas vida en su nombre. El apóstol Tomás proclamó que no creerá en la resurrección de Cristo a menos que tocara las manos atravesadas por los clavos y el costado atravesado por la lanza de Cristo. Cuando Jesús estuvo en medio de él en Juan 20:26-29, Jesús le dijo que tocara sus manos y dijo, no descrea, sino cree. A lo que Tomás respondió, creyendo, Señor mío y mi Dios mío, Jesús dijo, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no han visto y han creído. Santos, somos aquellos que no hemos visto a Cristo con nuestros ojos, pero aún creemos. Amén. Es importante lo que crees. ¿A quién crees y por qué lo crees? La Constitución te da el derecho de estar teológicamente equivocado, pero la palabra de Dios no te da ese derecho. Si ha visto el reciente estado de teología, que es una encuesta que muestra la temperatura teológica de lo que los estadounidenses creen acerca de Dios, la salvación, la ética, el matrimonio, el género, la vida en el útero, la Biblia, y los resultados son asombrosos. Al pasar de lo que enseñan las Escrituras, la mitad de los estadounidenses rechazan la autoría divina de las Escrituras, y sin una plomada perdurable de la verdad absoluta a la que ajustarse los adultos estadounidenses tienen, también se aferran cada vez más cosmovisiones no bíblicas. No puedes creer lo que no sabes, tienes que estudiar doctrina. Por eso es que hacemos estudio bíblico, por eso es que tenemos grupos de discípulos, por eso es que nos reunimos a orar. La Biblia nos dice lo que tenemos que creer. ¿Crees esta confesión en 1 Timoteo 3:16 más allá de mero intelecto? Y lo pregunto porque la Escritura dice, hasta los demonios creen y tiemblan en Santiago 2:19. Los demonios son esencialmente ortodoxos en su doctrina, pero el mero asentimiento cognitivo no es fe salvadora. Santiago afirma que la vida manifestará el fruto de la fe salvadora. ¿Qué muestra tu vida de Cristo? ¿Que eres un siguiente de Jesús o no? Pablo está escribiendo a la iglesia. Así que le pregunto, ¿usted se reúne con la iglesia consistentemente para crecer en lo que dices que crees? Cristianidad, el cristianismo. No es solamente para los domingos, pero de por vida. Tenemos que saber lo que creemos, por qué lo creemos y poder expresarlo claramente y defender la fe. En julio 27 vamos a tener una conferencia para estudiar la fe. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 1:12, por esto también padezco estas cosas. Sin embargo, no me avergüenzo porque sé a quién he creído y estoy persuadido de que Él es poderoso para guardar hasta aquel día lo que le he encomendado. La iglesia es un pilar que sostiene la verdad de Dios y una contrafuente o fundamento que ellos guardan esa verdad, estudiándola, creyéndola, obedeciéndola, lo que enseña la Biblia. ¿Cuánta confianza tiene usted en la palabra de Dios para hacer lo mismo? ¿Conoces bien tu Biblia? ¿Con cuánta frecuencia estudias y te sientas bajo la predicación de la palabra de Dios? Como iglesia debemos convertirnos cada vez más a una congregación de la Biblia, leyéndola y presentando cuidadosa atención a sus palabras, no solamente para ser intelectual superficial, sino estudiando la persona de Jesucristo. Los troncos sacados de la hoguera no arden mucho tiempo solos. Los cristianos fuera de la comunión no crecerán espiritualmente fuertes, sino como un pincel con una sola cerda, nada efectivo. El otro punto, arrebatado en gloria. Cuando ascendió, se sentó a la derecha del trono en las alturas. Thomas Kelly escribió, la cabeza que una vez estuvo coronada con espinas, ahora está coronada de gloria. Un diadema real adorna la poderosa frente del vencedor, el lugar más alto que el cielo ofrece, suyo por derecho soberano, el rey de reyes, señor de señores, y la luz eterna del cielo continúa sentado majestuosamente en el trono y intercede eternamente por su iglesia. Leonard Ravenhill escribió sobre un hombre llamado Charlie Peace. Charlie Peace era un criminal. Las leyes del hombre no le afectaban y él fue condenado un día a la muerte. Una mañana en la cárcel, En Inglaterra, antes, él estuvo leyendo la Biblia. En un momento, el criminal tocó al predicador y le dijo, ¿qué estoy leyendo? Él leyó en esa Biblia sobre el infierno. Un hombre puede como verse tan poco bajo la sombra de un andamio para dejar un humano ahí y aún con los ojos secos leer de un hueco que no tiene fin, donde este hombre va a caer. El predicador puede creer la palabra que hubo un fuego eterno que nunca consumió a sus víctimas. Un hombre es humano que puede decir sin lágrimas, estarás muriendo eternamente y nunca saber el alivio de la muerte. Todo esto es demasiado para Charlie Peace. Así que él predicó. Escuche lo que él dijo en su predica. Hablando con el predicador, Señor, si yo creo lo que tú y la iglesia dicen que creen, aun si Inglaterra fuera cubierto con vidrios, yo caminaría en manos de rodillas y creo que valdría la pena vivir simplemente para salvar una persona de un infierno eterno como el que acabas de descubrir. El diablo sigue atacando. Es nuestra generación, usted y yo, que estamos llamados para proclamar, defender, contender a Cristo. No debemos de ser desuadidos en nuestra confesión como pilar y contrafuente de la vida, que es vital para la existencia de la iglesia. Déjeme preguntarle, ¿tienes fe salvadora esta mañana? ¿La vida de Cristo es tu vida? Segundo, ¿cómo estás viviendo como un pilar y sostén de la verdad? ¿Estás viniendo, aprendiendo y creciendo en lo que crees? Si no, ¿puedes ser más consistente en hacerlo? Número 3. ¿Proclamarás este misterio que no tiene nada que ofrecer a los pecadores más que la vida en Cristo? Y al final del Evangelio tengo tratos para que ustedes puedan tomar. Désela a alguien esta semana y luego comparte con sus pastores lo que sucedió cuando regaló ese trato. Y si no conoces a Cristo y su vida no significa nada para ti, no puedes vindicar tu propia vida porque vives para proclamar la voluntad de tu padre, el diablo, el dios de ese sistema mundial impío. Si has escuchado el Evangelio y si la vida de Cristo es clara para ti esta mañana, Dios te pide que vengas a Él, que fue manifestado en la carne y vindicado como justo por su resurrección. Arrepiéntete de tus pecados contra Él y pon tu confianza en el único que te puede vindicar. Oremos.